Sky Pass. Yo me hicieron 1.500 millones de votos. Está con el planeta.
Fuga de tortugas.
Me voy rumbo a la puerta y después a un boliche a la esquina a tomar una ginebra con gente despierta. Esa sí que es Argentina.
Un programa con salida al bar.
Una mugre de Eugenio, una mugre.
20 minutos faltan para las 12 del mediodía. Esto es Fuga de Tortugas, episodio 391. Días atrás se celebró una nueva sesión del Honorable Consejo Deliberante, el miércoles más puntualmente, que estuvo signada por una serie de incidentes, acaso algo inédito en la historia de la política lugareña. Sabés de qué estoy hablando, seguramente. Un grupo de productores increpó a concejales y concejalas del oficialismo, hubo insultos, hubo hasta amenazas. Esto forzó un cuarto intermedio, la sesión continuó, y finalmente las aguas un poco se calmaron. Estamos con el presidente del HCD, que fue partícipe de esta sesión que estoy mencionando, que es Luis María Mariano. Colo, ¿cómo va? Buen día.
Hola, Chino, buen día.
Gracias por venir, en principio.
Gracias a vos por invitarme.
Bueno, pasaron ya 3 días desde esta sesión, inédita tal vez, no quiero afirmarlo, pero se me ocurre que sí, que nunca pasó una cosa así en el Consejo Deliberante de Bolívar, y seguramente has hecho tu reflexión ya sobre lo sucedido.
Respecto a tu primera hipótesis, no con el grado de virulencia y ostentación de la misma como quedó plasmado, sí, en la sesión del miércoles pasado. No, realmente fueron momentos donde conductas que podemos al menos catalogarlas de absolutamente impropias de conciudadanos, porque no dejamos de ser conciudadanos de una política lugareña, recurriendo a la terminología que vos utilizaste, y donde nos conocemos la cara, nos conocemos donde vivimos, quiénes eran nuestros abuelos, nuestros padres, cómo cada uno ha transitado la vida. Y cuando uno reflexiona espiritualmente a partir de esos conceptos, entiende que lo que sucedió el miércoles pasado justamente no tiene nada que ver con la concordia democrática que debe primar en una ciudad. Más allá de las diferencias de ideas que tienen que existir,
sí, que son saludables, queda o va a quedar o puede quedar como que los cambios que se introdujeron a los textos originales obedecieron a la apretada, para decirlo con la terminología que corresponde, porque algunos hablan de presión política. Me parece que esto fue lisa y llanamente una apretada, que una presión política es otra cosa. Pero podría quedar latente, o ha quedado ya de tal modo, como que los cambios que se introdujeron obedecieron a esa movida de productores, y tal vez eran cambios que ya estaban hablados, digamos. ¿Cuál es la realidad?
La realidad es que, como todo proceso democrático, existen concejales que representan a sectores, a intereses distintos, a veces, o yuxtapuestos en otros. Bueno, en muchos de estos casos, cuando se entra a un recinto, se entra representando esos intereses. Y durante el contenido del debate democrático, sí, no del insulto y de la falta de respeto. Y por eso quiero responderte ahora, a partir de esta introducción, a lo que vos dijiste. No existió una presión, y nunca ninguno de los concejales nos sentimos que las modificaciones realizadas son producto de la presión, y por eso nunca vamos a partir y a concebir esa idea. Y esto tiene una demostración en lo que te lo digo. El año pasado también la ordenanza fiscal salió producto de un consenso. De un consenso donde los concejales del oficialismo partíamos de una propuesta y los concejales de la oposición partían de otra propuesta. Y no había absolutamente nadie en el recinto, no había insultos. Por eso es lo impropio de esta conducta, por eso sí. Es lo repudiable, por eso es lo rechazable. Por eso esa catarata de solidaridad al día siguiente, donde la gente ha rechazado, repudiado y considerado que todo este, algunos, no todos, sí, este grupo de violentos, estos individuales violentos, son los que no merecen tener acogida en el seno de una sociedad. Y vuelvo nuevamente a la idea que le estaba diciendo. El año pasado, la ordenanza fiscal y positiva salió por consenso, y el oficialismo también tenía mayoría automática para haber aprobado la propuesta originaria del Ejecutivo, y sin embargo, no la aprobó, aún con la mayoría automática. Por eso es que tenemos que desterrar esa idea de que algunos quieren instalar que algunos de estos violentos, mediante la presión, esa pueblada indiscriminada, pueblada entre comillas, porque sí, ellos de matones, porque lo que hicieron algunos de esos gritos impropios, dirigiéndose justamente al sector más débil de lo que representa una sociedad, las mujeres, insultándola, una actitud cobarde, propio de cobardes. Bueno, ese tipo de gente son las que no merecen que se lleven el mote de que producto de esa presión la ciudad de Bolívar obtuvo beneficio.
Porque
el beneficio se obtuvo porque hubo concejales de un oficialismo como el año pasado tuvieron la responsabilidad, más allá de la mayoría que tenían y que podían haber hecho valer, de sentarse con la oposición y aprobar una ordenanza fiscal y impositiva como el año pasado, de común acuerdo y por consenso unánime.
Esta patoteada, para usar el adjetivo que usaste, también nos pone en peligro como sociedad en el siguiente sentido. Nos deja frente a la posibilidad de que se instale, que tal vez ya se esté instalando, pero si fuera así habría que desterrarla, la idea, ¿no?, de que para conseguir cosas hay que ir a insultar y amenazar al Consejo Deliberante, que de ese modo se consiguen cosas. Sería gravísimo que se instalara esta idea.
Bueno, insisto con el concepto. Si esa fuera la idea, que individualmente algunos de estos violentos quisieran instalar, es justamente lo que no lograron. Porque lo que lograron es que quedara demostrado que frente a una situación, porque no te olvides que este grupo de violentos o algunos de estos violentos pretendían tasa cero, y no solamente de común acuerdo, como sucedió con la ordenanza fiscal impositiva del 2017, los concejales se pusieron de acuerdo en lo que pudieron ponerse de acuerdo, cada uno defendiendo sus intereses, sino que se terminó votando por unanimidad un cambio inédito en lo que es la determinación de la tasa vial, que salió de una mera cuantificación económica a buscar un parámetro para determinar la misma, como es el valor del litro de combustible. Entonces, esto demuestra que los violentos no ganaron, no ganaron ni antes ni ahora. Ganó aquellos concejales que tuvieron la valentía de soportar este grado de violencia y que al otro día, en tiempo y forma, fueron a hacer la correspondiente denuncia penal, porque eso es lo que no va a quedar permitido como una política de violentos dentro del Consejo Deliberante. Todos los concejales del oficialismo hemos ido a hacer la correspondiente denuncia penal, y fundamentalmente una denuncia penal que tiende a proteger a todas las concejales que tan honestamente y tan responsablemente hacen su trabajo y que no necesitaban ni insultos ni sentirse vituperadas por gente que desde atrás les gritaban calificativos que no les gustarían que les gritaran ni a sus madres ni a sus hijas.
Sí, putas, por ejemplo, básicamente.
Sí, me da vergüenza repetirlo porque si yo lo pongo a la altura de lo que esa gente repetía, me pongo a la altura de esos caníbales, que por supuesto nunca lo voy a hacer, ni siquiera voy a tratar de acercarme a ese tipo de conductas.
¿Esa denuncia fue firmada solo por los concejales del oficialismo? Porque respecto de lo que sucedió también, por ejemplo, Oscar Ibáñez, del Departamento Ejecutivo Municipal, y otros, responsabilizan directamente a José Gabriel Erreca, el máximo referente del bloque de la oposición, por no haber frenado el ataque de los inadaptados?
Dos reflexiones con respecto a eso. Hay fotografías que son mucho más representativas que las palabras. Hay miradas y risas socarronas que van a quedar grabadas en la historia de la comunidad.
De concejales de la oposición.
Por supuesto. De lo que representa la indolencia y la falta de responsabilidad y apatía de lo que no supieron o no quisieron hacer. Es más, lo triste es que a lo mejor ni se pudieron poner a la altura de las circunstancias. Pero te voy a responder con otra frase que siempre cuando era chico me llamó la atención y responde a Martin Luther King. No me preocupa la violencia o el silencio de los que fueron partícipes de esos hechos. ¿Sabés lo que más me preocupa? El silencio de los que responsables políticamente tenían que haber alzado la voz para que en un recinto como el Consejo Deliberante no se insultara, no se calumniara y no se faltara el respeto.
¿Alguien pidió disculpas 3 días después?
Yo no lo escuché, ni lo he visto ni por ningún medio. Con lo cual me hubiera gustado que eso quedara reflejado en un mundo donde las redes sociales son el medio de comunicación más importante que hoy existe.
¿Hubo declaraciones públicas a Cambio Rural de uno de los máximos referentes del sector que no estuvo presente el miércoles en el Consejo Deliberante, que seguramente eligió no estar presente porque uno supone que estaba en conocimiento de que esto iba a suceder? Estoy hablando de Fernando Alzueta, que has dicho hace unas horas en una entrevista con Cambio Rural, o el Canal Rural, no recuerdo bien, que está bueno que los productores participen, pero no hizo ninguna mención, ni tampoco la periodista le sacó el tema, ¿no?, a la manera en que se han manifestado estos productores, que como vos bien decís, no son todos, y no cabría hacer cargo al sector agropecuario por un grupo de vándalos. ¿Pero qué opinás de las declaraciones de Alzueta, que él, siendo el referente que es, no condena este modus operandi?
En primer lugar, voy a dejar que la sociedad juzgue los motivos, o a lo mejor lo que debería haber realizado o haber estado Alzueta, sabiendo que sus compañeros agropecuarios iban a estar en ese lugar.
Saber sabía de sobra que eso iba a suceder.
Por supuesto. Bueno, te acabo de responder lo que me acabas de preguntar.
Uno podría decir no estuvo y otro podría decir, bueno, y no los paró tampoco.
Por supuesto, porque a lo mejor no quiso ponerse a la altura de las circunstancias para evitar un momento como ese. Pero eso le cabrá al Alzueta y a su futuro político como dirigente gremial. Y por otro lado, te voy a responder lo que sí te lo he dicho durante la entrevista. Los violentos son algunos, no todos, y por eso no debemos culpar de ninguna manera a todo un sector agropecuario que tiene derecho a no estar de acuerdo con una determinada política de Estado, en este caso del Estado municipal. Pero eso no habilita ni al insulto, ni a la agresión, ni a la intolerancia. Y respecto a la otra parte de tu pregunta, el Consejo Deliberante, permanentemente los concejales reciben y atienden a todos los individuos y a todos los sectores, barriales, corporativos, sectoriales, que representan distintos intereses. Y lo vemos a diario. La municipalidad, para elevar su proyecto de ordenanza fiscal impositiva, se reunió previamente con distintos sectores. Podemos decir que a lo mejor con algunos estuvo más de acuerdo, con otros estuvo menos de acuerdo, pero de ninguna manera una ordenanza fiscal impositiva es el resultado de un ejecutivo que no consensuó y que no estuvo atendiendo cuáles eran las pretensiones de otros sectores, lo que no significa que el hecho de no haber plasmado lo que ellos pretendían, que no se hayan escuchado. Lo que significa es que te escuché y no estuvo de acuerdo porque tengo que atender otros intereses que en esa gradualidad de valores me parecen más importante a lo que vos me estás planteando.
¿Por qué sucede esto ahora y no hace un tiempo? Porque se vienen haciendo observaciones hacia la prestación del servicio, en este caso la limpieza de caminos rurales, por parte del sector agropecuario. Muchos señalan que no es buena, y sin embargo esta movida se hace ahora. nos hizo hace 2 años? ¿Por qué? ¿O hace 1? ¿O hace 3?
Un periodista de tu sagacidad sabe que esto está atado inexorablemente a los resultados de las elecciones de octubre.
Hay un envalentonamiento de...
Es inevitable y seríamos pecadores inocentes si no pudiéramos atar una cuestión con la otra. Y no soy pecador y no soy inocente. Entonces, esto es inevitablemente así. Y si vos te fijás, todas las actitudes que ocurrieron el otro día fueron debidamente premeditadas, porque como debidamente lo investigará la justicia y quedará debidamente documentado, todo esto fue movilizado de una forma tal donde las personas que aparecieron insultando y faltando el respeto lo hicieron sin que nadie, o por lo menos los que debían tener la responsabilidad de evitarlo, no estuvieron o se hicieron los silenciosos o los sordos.
¿Cómo sigue la vida política institucional de Bolívar, habida cuenta de que, esta es una suposición mía, que se puede compartir o no, pero yo no creo que reflexionen los ideólogos de esta movida? Alguien publicaba en Facebook el otro día, si realmente aprendiéramos de nuestros errores, el mundo estaría lleno de sabios. Yo no creo que haya una reflexión real de los que orquestaron esta movida. Y si no la hubiera, ¿cómo sigue la vida política institucional de Bolívar? Porque si los que tuvieron que ver con esto, así sea no parando la agresión, van a seguir estando dentro del Consejo Deliberante.
Sí, se hubieran sentido mucho más satisfechos si uno hubiera perdido la mesura, si hubiera actuado con la intolerancia que actuaban algunos para recurrir al uso de la fuerza pública. Y justamente uno sabe que la responsabilidad que le ha dado la ciudadanía es justamente para actuar con la templanza, con la paciencia y con la necesidad de que la institucionalidad está por encima de los violentos. Por eso el esfuerzo se hizo. Y
por eso no levantaste la sesión.
Por supuesto.
Porque podías hacerlo.
Sí, estaba
dentro de las facultades. De hecho, algunos dicen debió haber levantado
la
sesión.
Claro, pero hubieran ganado ellos. Esto es como los violentos que paran el partido de fútbol. ¿Quiénes terminan perdiendo? La sociedad. Todos aquellos que fueron en familia y pagaron su entrada, como corresponde, para ver un espectáculo. Y valga la similitud de la comparación. Toda la ciudadanía estaba esperando que ese Consejo Deliberante deliberara y votara en un sentido o en otro, o con los porcentuales que correspondían a una ordenanza fiscal e impositiva. ¿Quiénes iban a ganar si uno recurría a la fuerza pública? Porque eso es lo más fácil del mundo. Agarrar un teléfono y pedir el auxilio de la fuerza pública, no. Lo que se hizo fue justamente la inversa de lo que querían los violentos, que se le contestara la violencia con más violencia institucional. Y justamente es lo que se evitó y lo que se logró, que el Consejo pudiera seguir sesionando. Porque, a ver, uno no es un niño a los 52 años y ha pasado un montón de etapas de su vida y sabe que, y si algo sé, es el manejo de las leyes y lo que dice justamente el reglamento del Consejo Deliberante. Bueno, aún sabiendo, porque soy un conocedor de lo que dice cada uno de esos 122 artículos que establece el reglamento, fue justamente lo que evité hacer para que el Consejo Deliberante pudiera culminar su sesión y no fueran los violentos los que impidieran sesionar. Y te vuelvo a repetir, el cuarto intermedio no es un acto de fuga, por eso recurro a tu nombre, como para escapar hacia adelante. El año anterior duró hasta la 1 de la mañana el cuarto intermedio, durante 4 horas en presidencia. Todos los concejales, con sus presidentes respectivos, estuvimos consensuando una ordenanza fiscal impositiva. Permanentemente se consensua, como también se consensuan las aprobaciones y los cierres y los presupuestos. Te lo vuelvo a repetir, en el año 2016, durante más de 3 horas y media, los concejales estuvimos intentando ponernos de acuerdo y no hacía falta ningún violento que nos culminara a tener que suspender o recurrir a un cuarto intermedio para poder conversar.
¿Crees que esto puede volver a pasar o que van a reflexionar sus protagonistas y sus ideólogos?
Yo creo que seguramente a partir de la denuncia penal y de las consecuencias, porque de algo que estoy seguro es que la vamos a llevar hasta las últimas consecuencias.
¿Qué penas caben?
En Bolívar no vamos a dejar establecido como precedente que los violentos son los que obtienen beneficio para la comunidad. No. Por eso discrepo absolutamente hasta del sentido ideológico del titular del diario La Mañana del día jueves. Los violentos y la presión no logran los beneficios para la comunidad, porque si no, agarremos, démosle el control a los violentos para que manejen absolutamente todo. Y pongo el ejemplo tan triste de lo que nos pasa en nuestras queridas canchas de fútbol, que somos tan intolerantes que son los violentos los que permiten que en familia podamos disfrutar las dos hinchadas un partido de fútbol.
Sin irnos tan lejos en el tiempo, Colo, los violentos ya manejaron este país entre el 76 y el 83, y mirá qué lindo lo que hicieron, la obra que dejaron, ¿no?
Por supuesto.
Ya sabemos de qué se trata cuando los violentos manejan.
Yo te puedo asegurar que como concejal no voy a dejar un camino con estas imágenes o con estos signos. Por eso al otro día, después de meditar y de estar hasta altas horas de la madrugada reflexionando sobre lo ocurrido, no tenía ningún lugar a duda que lo que tenía que hacer al otro día como presidente y acompañando a los concejales, hacer las denuncias por intimidación, por coacción y por violencia de género.
¿Qué penas caben?
Hay un distinto, distinta graduación de penas, pero fundamentalmente la situación más agravante de todo eso es de haber actuado, si es que se logra probar, con la premeditación y alevosía de una actitud previa destinada a realizar estas conductas. Por eso es muy importante, y la responsabilidad que va a tener la fiscal de esta ciudad, la unidad fiscal de Bolívar, va a tener una actividad muy importante, no solamente tomando declaración a los periodistas, tomando declaración a las personas que estaban, requiriendo a los medios de comunicación todas las filmaciones y fundamentalmente indagando el antes. Hoy en día la comunicación deja debidamente establecido si hubo una maquinación destinada a producir esto y si hubo durante ese acto personas que instaron para que se recrudecieran los actos de violencia. La fiscal va a tener mucha responsabilidad y seguramente este concejal va a estar controlando y mirando para que la unidad fiscal actúe a la altura de las circunstancias. La unidad fiscal y su poder investigativo, que es la policía, para que realmente se llegue hasta las últimas consecuencias.
Seguramente, y yo no soy un hombre de las leyes, pero no frenar la actitud patoteril de alguien cuando se ha vuelto una caldera el recinto, en este caso del Consejo Deliberante, es una forma de instar también, ¿no?, a que el desborde sea mayúsculo.
Acá hay delitos que exceden lo que es la configuración típica del delito penal. Acá hay delitos que rozan la institucionalidad democrática. Y si no los rozan, están absolutamente abrazados y bañados de ese tipo de situación tipológica. Por eso no tengas ningún lugar a duda que esto no se agota en la sola aplicación autóctona del delito penal típico de lo que es un acto de intimidación, violencia o falta de respeto.
Con todo esto que ha sucedido, han quedado tapadas dos cuestiones centrales sobre las que no hablaremos hoy porque no tenemos tiempo, pero sí otro día, que son: ¿en qué consiste la ordenanza fiscal e impositiva? ¿Cuáles son los cambios, por un lado? Y por otro lado, la prestación del servicio, es decir, de la limpieza de caminos por parte de la municipalidad, si se puede mejorar, si frente a un periodo de inundaciones no se puede hacer otra cosa. Son cuestiones centrales que quedaron tapadas bajo la polvareda que levantaron un grupo de productores que el otro día actuaron como actuaron, no lo vamos a repetir. Pero como para cerrar, quiero compartir un texto que seguramente viste, Colo, y que hemos visto muchos en las redes sociales, que ha publicado Marcos Biorlegui, presidente del bloque de concejales del oficialismo. Dice: a dos días de una noche triste, A dos días de una noche triste, esto lo publicó ayer, en la cual inadaptados nos insultaron y agredieron verbalmente, de forma altanera y cobarde. A dos días, sigo esperando el repudio de lo que sucedió en el honorable Consejo Deliberante por parte de los concejales de Cambiemos y Primero Bolívar. A dos días, sigo esperando el repudio de la dirigencia gremial del sector rural. Por el contrario, me encuentro con una nota del presidente de la Sociedad Rural en la cual manifiesta que es bueno que los productores concurran al recinto. Lo que comparto, siempre que sea en el marco del respeto y la tolerancia. Y ni una sola palabra ha manifestado respecto a los insultos, amenazas que los que concurrieron propinaron al bloque de concejales que presido. Da pena y preocupa que ante el disenso la respuesta sea la violencia verbal y la amenaza. Podemos no estar de acuerdo, podemos discutir en forma acalorada y apasionada, podemos llegar a un consenso, pero siempre en el marco del respeto y la tolerancia. Nadie tiene derecho a tratar al otro de chorro, puta, ladrón, vago, etcétera, y mucho menos decirte que habría que cortarte el cuello o decir que saben a dónde vivo o que de ahí no sale nadie. Eso es un delito y por eso asentamos la denuncia penal como corresponde. Lo que pasó la otra noche fue político y estuvo rodeado de hipocresía porque hubo colegas y dirigentes gremiales que se regocijaban con el insulto, la agresión y las amenazas que se escucharon. En fin, dice Marcos Beorlegui, presidente del bloque del oficialismo, creo en la democracia como el único sistema viable y en la política como el arte de lo posible. Si naturalizamos como algo normal lo que pasó la otra noche, vamos a un camino sin retorno. Reflexionemos, no arenguemos estos hechos, repudiemos, denunciemos, solidaricémonos, estemos a la altura de la circunstancia del rol que nos toca ocupar. No somos enemigos, trabajemos en conjunto por el bien común. Gracias, dice Beorlegui, y supongo que suscribís.
Cada una de las palabras.
En un todo.
Cada una de las palabras, porque aparte estoy convencido, y si algo... uno participa en política es porque tiene una idea y esa idea la concibe con la necesidad de llevarla a la práctica, que muchas veces puede tener una mayor aceleración, otras veces puede girar hacia la izquierda, otras veces puede girar hacia la derecha, pero nunca ser pisoteada. Lo que ocurrió en el Consejo Deliberante el otro día es justamente pisotear las ideas. Y algo que en mi vida voy a bregar permanentemente es para que vuelen las ideas. Las ideas deben volver para volar muy, muy alto. Y solamente aceptando de que no somos iguales y que tenemos el derecho a defender intereses distintos, van a volar las ideas. Este país necesita, después de los oscuros años de la dictadura, que lo único que vuelen sean las ideas. Ya tuvimos una época nefasta, tan triste como la época de la dictadura, con otro matiz, la época del neoliberalismo.
Donde el menemismo estamos hablando.
Sí, tristísimo, pero que a mí tampoco me gustaría definirlo hasta con el nombre de una persona, porque estamos degradando o hasta minimizando lo que representó una década donde ideológicamente se apoderó de una situación y se llama neoliberalismo. Ese neoliberalismo puede tomar a cualquier sujeto y hasta es tan inteligente para dotarlo de un nombre que perdure en el tiempo. Ese neoliberalismo lo único que quiere es gente que no discuta, gente que no piense, gente que las ideas sean bien chatitas, que lo único que podamos diferenciar de una gestión municipal es si levantó o dejó de levantar un papelito que estaba en la vereda. Claro que quiero que el papelito no esté en la vereda, pero mi gestión municipal, y de la que me enorgullezco formar parte, no se limita a discutir si el papelito está en la vereda o no está en la vereda.
Bien, tenemos un mensaje aquí, pero ha sido respondido ya. Le agradecemos al oyente que se ha comunicado. Dice, le pregunto al señor Mariano, ¿por qué no fueron desalojados del recinto esos violentos que insultaron a los concejales y a las concejalas? Ya está respondido, sí, y nos tenemos que ir, Colo, gracias.
Y quedo pendiente, y desde ya te digo que sí, del todo el tiempo que necesites en una futura charla para poder actuar de no le quiero dar tanta pomposidad, de una pseudo docencia en tratar de poder, a través de un medio de comunicación masiva, hablar y hacer conocer lo que representa una ordenanza fiscal y una ordenanza impositiva. De la misma manera, lo que es un presupuesto, que es, como todos decimos, la madre de todas las leyes, porque calcula recursos, calcula gastos, y es lo que representa la política de Estado de un municipio.
Así lo haremos. Colo, gracias. Hasta la próxima.
Un abrazo para vos y para todos tus oyentes.
Luis María Mariano, presidente del Honorable Consejo Deliberante. Nos queda nada casi, pero no te vayas, que ya volvemos con un tema más de AC/DC.
Fuga de tortuga. Una botella al charquito de tu cuadra.
Ya sabes que con los beneficios de Banco Credicop festejás el Día de la Madre, del Padre, del Niño. Pero ¿sabías que también podés tener...